las 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos ante un día movido en el mercado. Podríamos estar ante las últimas horas de Gareth Bale en el Madrid y también de Reguilón. En el Barça es un día especial porque se cumplen 20 años de la llegada de Leo Messi, pero la noticia en la ciudad condal está en el plano institucional porque parece que habrá moción de censura contra Josep Maria Bartomeu. Últimas horas para recoger firmas, Alejandro Segura.
Y es que los impulsores de la moción de censura esperan superar las 16.520 firmas que necesitan para poder llevarlas al Camp Nou. El Barça tendrá 10 días para validarlas. Después habrá un proceso donde los socios tendrán que ir a las urnas y votar el 66% del sufragio. No es algo fácil, no es algo sencillo, pero desde luego, si superan este primer corte, que son las firmas, sin que haya gente en el Camp Nou porque no hay partidos y con la pandemia del coronavirus que la sociedad tiene más miedo de salir a la calle, todo podría ser posible. Anoche Jordi Farré estuvo en el partidazo de la cadena COPE y de Radio Marca. Escuchamos lo que dijo el precandidato a las elecciones.
Yo creo que sí. Yo después de hablar con los compañeros de viaje estoy casi convencido que sí. Aquí ahora mismo ya recontadas, pues hay cerca de 8.000, con lo que aún quedan 8 grupos y 2 precandidatos, con lo cual estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Al final había un objetivo común, que era derrocar la directiva de Bartomeu, y yo creo que la verdad que se va a conseguir.
Y para comenzar también otro sonido desde Albania, son las palabras de Diego Martínez, técnico del Granada, que hoy se estrena en competición europea. Ante el Ceuta buscarán seguir adelante en la Europa League.
Debutamos en esta categoría después de 90 años de historia. Hace 15 estábamos en tercera división, este club, por lo tanto para nosotros es una ilusión tremenda poder estar aquí. Sí que es cierto que es un equipo que sabe aprovechar muy bien sus recursos, es un equipo fuerte defensivamente, mentalmente son resistentes, son un equipo con bandas rápidas.
Luego estaremos en Albania para conocer la última hora del Granada, pero como decimos es un día clave en el Real Madrid porque hoy se podría concretar la salida de Sergio Reguilón y de Gareth Bale, Pablo Parra.
Y es que es cuestión de horas que Sergio Reguilón firme por el Tottenham. En principio debería hacerse oficial en el día de hoy, un futbolista que deja en caja una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Lo podrá recomprar el Real Madrid por una cantidad que oscilará entre 35 y 40, es decir, 5 millones o 10 de diferencia. El Tottenham se lleva el gato al agua porque clubes como el Manchester United no aceptaban la opción de recompra que quería plantear el equipo madridista. El caso de Gareth Bale, aunque va más lento, también tiene pinta de que cristalizará en principio cuando el Tottenham sepa qué cantidad de salario puede asumir del otrora futbolista del conjunto madridista. También nombre propio encima de la mesa que plantea José Félix Díaz en marca.com, Luka Jovic, que podría marcharse cedido. Todo ello con un Real Madrid que ya prepara el partido contra la Real Sociedad. Hoy el equipo vuelve a entrenarse después de la jornada de ayer de descanso tras el partido contra el Getafe.
Serán dos refuerzos muy importantes para José Mourinho, que ayer fue preguntado por Bale en la rueda de prensa previa al partido del Tottenham hoy en la Europa League.
Gareth Bale es jugador del Real Madrid y yo ya no hablo de futbolistas de otros clubes. Intenté ficharlo para el Real Madrid, pero no fue posible hacerlo mientras estuve allí. Pero el presidente siguió mi instinto y mi conocimiento y decidió traerlo al club después. Eso no es ningún secreto. Sé incluso que Gareth Bale conoce la historia, pero no volveré a hablar nunca más de esto porque Gareth Bale es jugador del Real Madrid.
La operación salida sigue en marcha. Hoy te cuenta Marca que Jovic busca destino. El serbio quiere jugar con regularidad y se plantea abandonar el equipo. Se marcharía cedido en busca de minutos. Zidane no se negaría. El que no cuenta para el técnico es Mariano, que ha tenido que pasar por el quirófano para operarse de una amigdalitis. Un Real Madrid que debuta en Liga este domingo en el Real y Arena a las 9 ante la Real Sociedad, con la duda de Odegaard por parte blanca y con el debut de David Silva con los donostiarras una vez superado el coronavirus. Hemos hablado en A Diario con el centrocampista internacional Mikel Merino. Apuesta por un 1 en la quiniela.
Nosotros en casa vamos a hacernos fuertes, venimos con mucha hambre, con mucha energía y con mucha ilusión, y todo lo que sea abordar el partido sin la sensación de que vamos a ganar es algo negativo, así que un 1 de cabeza y a por ellos. Y bueno, en Odegaard él tiene capacidad, tiene potencial y tiene nivel para triunfar en Real Madrid, y habrá que ver, ¿no?, si las piezas que le rodean y el puzzle pues bueno, encaja perfectamente para que él pueda tener minutos. El míster le dé oportunidades, él es muy trabajador y muy currante y esa gente siempre lo tiene más fácil.
Hoy se cumplen 20 años de la llegada de Leo Messi a Barcelona. El argentino marcó un doblete en la victoria culé ayer 3-1 ante el Girona en el segundo amistoso de la pretemporada. El otro gol lo anotó Coutinho. El que volvió a quedarse fuera de la convocatoria es Luis Suárez. No cuenta para Koeman, pero si finalmente se queda, será uno más, el técnico en TV3.
Estuve hablando esta mañana con Luis. Bueno, esperamos la cosa, que si hay salida de él o si no hay salida. Desde el primer día he dicho, bueno, que cada jugador respetamos su contrato. Si se queda con un Barça, es uno más de plantilla.
Tampoco fue convocado Arturo Vidal, que entrena en solitario en la Ciudad Deportiva a la espera de cerrar su fichaje por el Inter. Fue titular bajo palos Neto. El portero brasileño jugó los 90 minutos.
A nivel de partido estamos yendo de menos a más. Hoy ya se ha podido, creo, acumular un poco más ahí de tiempo, de partido para los jugadores, que es el más importante, tener este ritmo. Lo veo muy positivo, no solo los partidos que hemos hecho, como también las semanas de trabajo que estamos teniendo.
Fue el penúltimo amistoso del Barça. El último será el sábado, el trofeo Joan Gamper ante el Elche, antes de debutar en Liga en la tercera jornada ante el Villarreal. Será el estreno del proyecto Koeman.
Estamos bien hoy en día físicamente para estar preparado para el primer partido de Liga. Sabemos que tenemos 4 semanas, por eso los jugadores hoy en día están un poco cansados por los entrenamientos que hemos hecho. Dar gas hasta la semana que viene y después hay que prepararse mentalmente y físicamente por el primer partido.
Ojo a lo que contó anoche el partidazo de Copa y Radio Marca. Quique Setién aún no ha firmado el finiquito con el Barça y por tanto Koeman aún no puede sentarse en el banquillo en partido oficial. Hasta que Setién no firme el finiquito, la federación no podrá tramitar la ficha del técnico holandés. El cántabro quiere cobrar de manera íntegra el año que le quedaba como entrenador del Barça, pero el club se niega. Día histórico para un equipo que el año pasado hizo una temporada fantástica. El Granada se juega hoy en Albania, seguir avanzando en la Europa League y quedarse a un paso de la fase de grupos. A las 4 de la tarde, Teuta-Granada. Estamos en Albania para conocer la última hora del equipo nazarí, José Ángel Martos.
Poco más tarde de las 12 del mediodía es cuando está previsto que el Granada realice el almuerzo. Hay que tener en cuenta que el equipo de Diego Martínez jugará a las 4 de la tarde. Ha amanecido con el cielo un tanto nublado. Lo que sí es cierto es que en esta ciudad costera como es Durre, bueno, pues la humedad es bastante alta, en torno al 50%. El equipo que no ha salido del hotel, que está completamente bunkerizado y que marchará a ese estadio Nico Dobana un ratito antes para, bueno, pues para el partido más importante de la historia de este Granada Club de Fútbol. Muy pendientes también de las sorpresas que pueda tener guardada bajo la manga el técnico Vigués de este Granada Club de Fútbol, como decimos, para su estreno europeo en 90 años de historia.
Es partido de la segunda ronda previa de la Europa League. También hoy juegan equipos como el Tottenham, el Rangers, el Wolfsburgo, el Galatasaray, el Reims o el Milán. Y en cuanto a la previa de la Champions, penúltima ronda previa de ayer, clasificados el Ferenbaros, el Maccabi de Tel Aviv, el Midtjylland, el Molde y el Omonia, que eliminó al Estrella Roja. Estamos en Valladolid porque hay noticia. ¿Quién ha dado positivo? Chu Rodríguez.
Importante de la primera plantilla del Real Valladolid, el guardameta Jordi Masip, que ya ha sido aislado en su domicilio, trasladado evidentemente a la Liga, a la Real Federación Española de Fútbol, estamentos deportivos y también al organismo que gestiona la sanidad de Castilla y León. Así que se perderá el partido frente al Real Betis. Mal momento, viene de un fallo frente a la Real Sociedad que venía de abrir un debate en la portería con Roberto Jiménez como fichaje para hacer competencia al guardameta catalán. Lo dicho, nunca es buen momento para esto, pero deportivamente hablando, evidentemente no le pilla bien a Jordi Masip. Se perderá el próximo domingo el partido frente al Real Betis. Intuimos sí o sí titularidad de Roberto Jiménez.
En el Atlético de Madrid, ayer se confirmaba el único partido amistoso que va a disputar el equipo antes de empezar la Liga. Será el sábado a las 5 en el Metropolitano frente al Almería. Ayer se ejercitaban aparte Joao Félix, Trippier, Costa, Arias y un optimista, Stefan Savic.
Grupo le veo muy bien, le veo muy, con mucha motivación, con mucha garra y mucho trabajo, y estoy muy ilusionado de comenzar otra temporada aquí con el Atlético de Madrid.
En el Athletic, a pesar del mal debut en Liga, la palabra más repetida es ilusión. El gran objetivo es volver a Europa. Mikel Vesga, en directo Marca Bilbao.
Siempre es ilusionante una temporada con el Atleti, y más este año que tenemos Supercopa, la final de Copa, y bueno, creo que es un año muy bonito, muy motivante, y creo que tiene que crear ilusión también en la gente, porque aunque bueno, habiendo empezado mal, la temporada por delante es muy bonita.
favorita y tenemos que disfrutarla todos, ¿no?
El Villarreal sigue reforzándose. Ayer presentó al lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán. Viene del Watford, aunque la temporada pasada jugó cedido en Osasuna, y firma para las próximas 7 temporadas.
Me ilusiona mucho estar aquí con él. Es un míster, como todos sabemos, referente. El club pues ha apostado muy bien por mí y yo pues con mi trabajo pues trataré de devolverle todo lo que han hecho por mí.
Hay refuerzo en Vigo. ¿Quién vuelve? O mejor dicho, ¿quién sigue en el Celta, Rafa Valero?
Ayer el Celta puso punto y final a uno de sus culebrones del verano. Jason Murillo continuará una temporada más en la ciudad de Vigo. Después de 2 meses negociando con la Sampdoria, idas y venidas, encuentros y desencuentros, el futbolista continuará en calidad de cedido un año más en la ciudad viguesa. Hay una opción de compra contemplada en su contrato a final de temporada a favor del conjunto vigués. Un Jason Murillo que se pondrá ya a las órdenes de Óscar García. Uno de sus principales valedores para el técnico catalán era un fichaje preferencial en este mercado de verano. Un Celta que no descarta la vuelta, aunque habría que esperar a la parte final del mercado de otro futbolista que estuvo en Vigo la pasada temporada, como es el caso de Rafinha.
En Las Palmas, nuevo lío que salpica a la Unión Deportiva, en este caso por un presunto delito de fraude de su presidente, Jesús Izquierdo.
73 años de cárcel y una multa de hasta 60 millones de euros es lo que pide Hacienda y la Seguridad Social al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por un supuesto delito de fraude de la empresa Seguridad Integral Canaria entre los años 2009 y 2013. Según la acusación, camufló 20 millones de euros en sobresueldos y horas extra de su plantilla como dietas y desplazamientos. Además, este proceso podría afectar al club, ya que la agencia tributaria pedirá el embargo de las acciones de Ramírez si el empresario no dispone de la liquidez económica para pagar la multa y la deuda.
Con la preocupación en todo el país con el aumento de los casos de COVID-19, la Xunta le ha comunicado a los clubes que estaría dispuesta a aumentar los aforos permitidos de público en el deporte no profesional, Jesús Sobrino.
Sería siempre cumpliendo una serie de requisitos, entre los que destacan dejar 1,5 metros de separación entre cada espectador en todas las direcciones. La venta de las localidades debe ser de forma anticipada. La entrada al recinto de forma escalonada, en diferentes franjas horarias para evitar aglomeraciones, y también habría que hacer un registro de hinchas por si acaso hay algún tipo de contagio de COVID-19. Todo quedaría sujeto a la aprobación de la Xunta, pero esto permitiría aumentar las limitaciones actuales. Podrían ser más de 300 espectadores en espectáculos en recintos cerrados y más de 1,000 al aire libre.
En Francia ya conocemos las sanciones por la trifulca en el Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. 2 partidos de castigo para Neymar y para Leandro Paredes y 6 para Kurzawa, de los que ya han cumplido uno anoche en la victoria del PSG 1-0 ante el Metz con gol de Draxler en el 93. Por parte del Marsella, 3 partidos de sanción para Mavi y 1 para Benedetto. Además, la Liga investigará el escupitajo de Di María, el argentino tendrá que declarar el próximo miércoles, y los posibles insultos racistas de Álvaro González. El representante del central español, José Rodríguez, pasó anoche por el partidazo. No descartan medidas legales contra Neymar.
Bueno, nosotros nos reservamos, por supuesto, emprender acciones judiciales contra Neymar solo, sino contra, evidentemente, todas las acusaciones de mucha gente que ha habido estos días, ¿no? Hay provocaciones absolutamente homófobas, hay provocaciones peyorativas hacia el estatus económico de Álvaro. Álvaro es una muy buena persona, ¿vale? Fuera del campo es absolutamente impecable. Tiene amigos de todas las etnias, de todas las razas.
Esta noche a las 9 juega el Marsella su partido pendiente de la primera jornada ante el Saint-Étienne. Mientras en Inglaterra, en la Copa de la Liga, el Everton eliminó al Salford City en la segunda ronda tras ganar 3-0 sin James, que no estuvo convocado. Eliminado el Leeds de Marcelo Bielsa y de Rodrigo tras caer ante el Hull City en la tanda de penaltis. Para hoy, Burnley, Sheffield United, Wolverhampton, Stoke y Brighton, Portsmouth. Y en fútbol femenino, ayer se celebraba el sorteo del calendario de la Liga Iberdrola 2020-2021 y hay bombazo para empezar. El clásico se disputará por primera vez en la historia del fútbol femenino español y lo hará en la primera jornada de Liga, Real Madrid-Barcelona, el 4 de octubre. Será el estreno de la sección femenina del Club Blanco. Ya en clave polideportiva, más de 200 días después reapareció Rafa Nadal. El de Manacor despachó en su debut en Roma a Pablo Carreño en apenas 1 hora y 1/4 de partido por un doble 6-1. Nadal quiere su 10º entorchado en el Foro Itálico. Hoy conocerá su rival en los octavos de final. Será el ganador del Raonic-Lajovic.
feliz por la victoria, después de muchos meses sin competir. No sé si, supongo que Pablo estaría un poquito cansado de Nueva York, sin ninguna duda. Pero bueno, mirando hacia mí, pues ha sido un muy buen comienzo, ¿no? Después de muchos meses sin competir, he jugado a un nivel, creo que bastante positivo y nada, muy contento.
Djokovic también ganó en su estreno ante Caruso. En el cuadro femenino, derrota de Aliona Bolsova ante Blinkova. Venus Williams eliminada tras caer ante Azarenka. Desde las 11 de la mañana está en marcha la jornada en Roma, hoy con dos españoles. Acaba de empezar el partido entre Pedro Martínez y Shapovalov. A continuación jugará Garbiñe Muguruza ante Gauff. Entramos en los últimos días del Tour de Francia. Ayer la victoria en la etapa reina fue para el colombiano Miguel Ángel López, que se coloca tercero en la general. El líder, Primo Roglic, fue segundo a 15 segundos, mientras que Pogacar fue tercero a 30. Enric Mas llegó a 1.12 y Mikel Landa no tuvo su día. Se desinfló, llegó a 1.20 y está ya a 2 minutos del podio.
Es complicado, ¿no? Pero la etapa de mañana, después de la fatiga de hoy y lo que llevamos de Tour, puede ser caótica, ¿no? Y veremos qué pasa, es complicado. Hoy era el día, ¿no? Se van acabando las oportunidades. En la parte final, pues, me he desinflado y no tenía el mejor día.
Hoy, tercera etapa en los Alpes. ¿Qué podemos esperar de la jornada de hoy, José Rodríguez?
Que hombres como Miguel Ángel López sigan intentando aumentar su distancia para acercarse al podio y que gente como Pogacar intente limar el tiempo que perdió en el día de ayer con respecto a Primo Roglic. Es una etapa que ofrece terreno para ellos. Son 175 kilómetros casi sin descanso. Salimos y nos encontramos con el Cornet de Roseland de primera categoría, casi 20 kilómetros de subida para enlazar directamente con una cota de tercera, muy cortita, pero que sirve de puente para llegar al Col de Seses, que son casi 15 kilómetros también de ascensión al 6,5%. Puerto de segunda categoría que podría ser de primera y que enlaza también sin descanso con el Col del Arabís, 7 kilómetros al 7%. Bajada rápida para llegar a la subida más dura del día. Es la Monte di Plateau di Glier, 6 kilómetros al 11% de desnivel. Eso se corona a 30 kilómetros de meta. De ahí, bajada rápida, otra cota apenas a 10 kilómetros de la meta y llegada a la Roche-sur-Foron. Un día sin un metro llano, con todo sube y baja, ideal para que se intente un ataque lejano con el que poner patas arriba a la carrera.
Recordamos cómo está la general. Líder Roglic con 57 segundos de ventaja sobre Pogacar y 1.26 sobre Superman López, que es tercero. Cuarto, Richie Porte a 3.05. Mikel Landa, séptimo, a 3.27. Enric Mas, octavo, a 4.18. Y Alejandro Valverde se cuela en el top ten, décimo, a 9.31 del maillot amarillo. En la NBA, Luka Doncic sigue haciendo historia. Ha sido incluido en el mejor quinteto de la temporada junto a LeBron James, Antetokounmpo, Anthony Davis y James Harden. Es el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Esta madrugada a la una se juega el segundo partido de la final de la Conferencia Este entre los Celtics y los Heat, con ventaja 1-0 para Miami. Más baloncesto, el Iberostar Tenerife estará en la final a 8 de la Champions FIBA tras ganar a los Tende 62-54. Tendremos, por tanto, tres equipos españoles en esa final de Atenas: el Iberostar, el Casademont Zaragoza y el San Pablo Burgos. Así quedan los emparejamientos de cuartos de final: Zaragoza-Tenerife, AEK Nimbur, Burgos-Apoel de Jerusalén y Ankara-Dijon. Se disputará entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. En motociclismo, Jorge Martín ha vuelto a dar positivo por coronavirus y tampoco podrá correr este fin de semana en Misano. Hoy tenemos dos citas polideportivas. En golf comienza el US Open, el segundo grande de la temporada. En balonmano, el Barça se estrena en la Liga de Campeones a las 7 menos cuarto. Juega en Ucrania ante el Motor Zaporozhye. Y cerramos recordando que habrá moción de censura contra Bartomeu, la noticia con la que abríamos este informativo. Los promotores han alcanzado las 18.000 firmas que serán presentadas a las 6 de la tarde en el Camp Nou y que tendrán que ser validadas. A partir de ahí se iniciará el proceso para llevar a cabo un referéndum sobre la continuidad de Josep María Bartomeu. Y te recordamos también que desde hoy puedes comprar en tu kiosco la Liga Marca, la guía marca de la Liga 2020-2021.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de Liga Femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao, chao.
Hola, Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Ray.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición. Con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kini jugando se pasa volando.
En Radio Marca. A diario.
A diario con Raúl Varela.
Un poquito de baloncesto porque la Liga CB ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Después de la Supercopa, con los playoffs de la NBA en ebullición, llega el arranque de la competición doméstica. Raúl Fuentes, compañero, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Bueno, pues después de ese triunfo del Real Madrid sobre el FC Barcelona, algún que otro cambio, plantillas nuevas, renovadas, un nuevo equipo, un nuevo calendario, este nuevo escenario, ¿no?, de liga con pabellones vacíos y con un equipo que se ha reforzado mucho y veremos si bien la Peña, el Juventud de Badalona.
Sí, uno de los históricos de nuestro baloncesto, campeón de Europa en el año 94, también a inicios de los 90 ligas con aquellos partidos, sobre todo en Badalona, muy recordados ante el Real Madrid. Y este sábado a las 6 en punto arranca la aventura de la Peña ante Unicaja en el Palau Olímpic de Badalona, una Peña que nos gustó también bastante. Recordarás en la burbuja en Valencia, en esa nueva fase de competición, donde dio la cara en muchos partidos y una temporada más dirigido el conjunto verde y negro por un gran entrenador como es Carles Durán.
Hola, Carles, mister, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues parece que hay buenas sensaciones, que emanáis un buen karma. No sé si crees en esas cosas, si eres más metódico, más matemático, ¿no? Más de prueba documental, pero parece que habéis dejado buena pinta.
Bueno, ahora veremos en la competición, que es donde hay que demostrarlo, pero sí que es cierto que creo que en el verano hemos hecho buenos movimientos y sobre todo hemos reforzado pues nuestra idea, ¿no? De seguir generando ilusión con gente de la casa y tener muy claro lo que somos, ¿no? Y sobre todo yo creo que reforzar también al grupo con jugadores con experiencia y con talento.
Evidentemente uno lo que quiere es ganar, estar cerca de los títulos, ser competitivo, pero después de esa travesía, ¿no?, en ese desierto tan profundo que ha atravesado la entidad verdinegra, bueno, el hecho de que vuelva a sonar, de que haya ilusión, de que haya cierto optimismo, yo creo que ya de por sí es un triunfo.
Sí, bueno, dentro de ese desierto también hemos hecho muchos triunfos, ¿no? Me refiero que la manera que conseguimos salvarnos, incluso es verdad que la temporada pasada fue una temporada irregular para muchos, ¿no?, y para nosotros incluidos, pero hace dos años entramos en playoff, hicimos una gran Copa del Rey. Me refiero que yo creo que el Juventud en los últimos años está también poniendo su huella. Es cierto que el Juventud que todos recordamos es un Juventud que optaba y que ganaba títulos. También creo que ahora mismo en el baloncesto actual optar a títulos solo pueden optar muy, muy poquitos, por no decir solo dos equipos, ¿no?
si fueras delantero de un equipo, te preguntaría cuántos goles vas a marcar esta temporada. Siendo entrenador, no sé si haces lo del Cholo, partido a partido, o tienes algún objetivo, algo en lo que digas, de esta meta no podemos bajar.
Sí, la meta que tenemos es que no vamos a renunciar a nada, ¿no? Sabemos en qué competiciones competimos, las dos son muy exigentes y nosotros no somos nunca los favoritos en ninguna de las dos, pero creo que tenemos un grupo humano que puede competir contra todos, ¿no? Y esa es nuestra ilusión y nuestra ambición. También es cierto que empezar la liga, que es lo que vamos a empezar el sábado, y viendo ahora mismo el Olympic vacío, pues hombre, eso me genera también bastante tristeza. Creo que nosotros, como todos, jugamos para nuestra gente, ¿no? Para el aficionado, ¿no? Y no tener nadie en el pabellón, pues va a marcar mucho, ¿no? Pero insisto, creo que es una temporada para no renunciar a nada.
Bueno, cada uno dirá que pierde mucho sin su pabellón, pero evidentemente si hay un pabellón donde se habla, se siente, se vive el baloncesto, ese es el de la Peña.
Bueno, para mí lógicamente es especial, ¿no? Creo que es un pabellón ideal para jugar baloncesto. Es un pabellón donde se podría entrar mucha gente, ¿no? Y es verdad que nosotros notamos mucho a nuestra afición, ¿no? Vamos a ver cómo el sábado lo conllevamos delante de un gran rival. Pero no solo por el gran rival que viene el sábado, sino en la primera vuelta vienen grandes equipos. Pues viene el Madrid, viene Valencia, viene Baskonia, ¿no? Y jugar sin afición, pues lógicamente nos va a afectar como a todos cuando juguemos en casa, ¿no?
Eso es evidente, y si hay previsión además de abrir los pabellones, los recintos deportivos, tal y como se está barajando a partir del mes de enero, bueno, pues el factor suerte, ¿no?, con la confección del calendario, pues también será un elemento determinante. Rulo.
Sí, me gustaría a mí preguntarle a Carlas, bueno, primero saludarle. ¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Os habéis movido mucho y bien en el mercado, el retorno un poco de uno de los hijos pródigos del Barasol, ¿no?, de la cuna del baloncesto, como es Pau Rivas. Ante Tomic, uno de los pivots más dominantes en la última década en el baloncesto europeo y en la ACB. Tener un pivot tan dominante, sobre todo en ataque, como es Ante Tomic, ¿eso hace quizá más fácil la faena de un entrenador o no, Carlas?
Bueno, he tenido la suerte que he podido convivir con otros muy buenos jugadores, ¿no? Pues hace 2 años pues tuvimos a Nico, que fue el MVP de la liga, o a Marco, ¿no?, que jugó muy bien. Tener buenos juegos siempre facilita a todo entrenador. Simplemente hay que ver a los grandes equipos, ¿no? Pero al mismo tiempo es una exigencia, ¿no? Porque el jugador que tiene talento y el jugador que es competitivo, pues quiere ganar y quiere que se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces como entrenador también te exige. Pero también reconozco que con Ante, pues este mes que llevamos trabajando juntos, pues me ha impactado sobre todo por los motivos, por su normalidad, ¿no?, y sobre todo por su manera de trabajar. No parece ese jugador estrella, y lo digo por la normalidad que él tiene, ¿no? Y es verdad, pues que a veces sigo pensando que está haciendo el Juventud. Creo que es un jugador que podría estar en cualquier equipo top, sobre todo por el tema económico, ¿no? Estamos muy contentos que esté con nosotros porque todavía refuerza mucho más nuestra marca y nuestra manera de hacer, ¿no? Yo creo que él, pues bueno, de alguna manera entendió que somos un proyecto que quiere crecer y que él nos puede ayudar.
Al hilo de esto, claro, Ante Tomic se ha adaptado muy bien, digamos, a lo que es la ciudad de Barcelona. Ha estado 8 años en el Barça, pero ¿os costó mucho convencerle para que viniera a la Peña? Porque, como bien dices, es un pivot muy, muy potente y que seguramente tendría ofertas económicas mucho mejores.
En la parte económica no puedo hablar mucho porque ahí no depende de mí. Sí que el Juventud ha hecho un esfuerzo dentro de su posibilidad, ¿no? En lo que yo depende de mí, sí, fue fácil. Me refiero, en lo que hablamos nos entendimos bastante rápido. Hay que reconocer también